Muy bien, hoy es primer domingo del mes, lo que significa que el día de hoy estamos viendo Evangelio y Cultura. En Evangelio y Cultura lo que tratamos de hacer es tocar ciertos temas que están a nuestro alrededor y que son importantes. Y ya tenemos aproximadamente 4-3 sesiones tocando un tema específico. ¿Alguien recuerda qué es lo que estamos viendo en Evangelio y Cultura? ¿Cómo se llama esta serie de 58 años? Una iglesia que cuida bien. Una iglesia que cuida bien. Ahora, hay algo que quiero que hagamos, porque generalmente cuando hablamos de una iglesia que cuida bien, si tú eres algo como yo, piensas inmediatamente en la gente que necesita ayuda fuera de la iglesia. Y entonces te voy a pedir que hagamos un ejercicio antes de comenzar. Y te voy a pedir que mientras hago estas preguntas, levantes tu mano bien alto y que mires a tu alrededor. Sí. ¿Quién de los que está aquí lucha o ha luchado con enojo pecaminoso? Con enojarse de una manera incorrecta. Si tú has luchado con eso, levanta tu mano y voltea a tu alrededor. Quiero que mires a tu alrededor. Baja tu mano. ¿Quién de aquí está luchando o ha luchado con un pecado, con algo que sabes que está mal, pero por más que sabes que está mal, parece que no lo puedes dejar de hacer? Levanta tu mano y voltea a tu alrededor. Baja tu mano. ¿Quién de aquí sabe que Dios demanda ciertas cosas de nosotros? Lo sabes, lo tienes claro. O sea, sabes lo que Dios te está diciendo que hagas, pero parece que nomás no te sale a hacerlo. Mira a tu alrededor. ¿Qué ves? Lo que yo veo son muchas manos levantadas. Y lo que veo entonces es que todos los que estamos aquí sentados necesitamos ayuda. Y parado, porque yo estoy de pie, también necesito ayuda. Y entonces cuando hablamos de una iglesia que cuida bien, no estamos hablando de que nuestro trabajo es salir allá afuera y ver quién allá afuera le está yendo muy mal, quién está batallando mucho para ayudarlo, porque aquí adentro ya nosotros estamos al 100. No, lo que estamos diciendo es, necesitamos cuidar unos de otros. Ciertamente necesitamos cuidar de la gente que está afuera, pero aquí hay trabajo. Y entonces, mientras estamos avanzando en esto, la pregunta que deberías hacerte es, ¿cómo estoy cuidando de las personas que están aquí sentadas a mis lados? ¿Cómo estoy cuidando de la gente que está a mi alrededor? Si eres papá, deberías de preguntarte cómo estoy cuidando de mis hijos. Si eres esposo o esposa, deberías de preguntarte cómo estoy cuidando de mi cónyuge. ¿Lo estoy haciendo bien? Si eres hermano o hermana, deberías de preguntarte, ¿estoy cuidando bien de mis hermanos? Porque todos necesitamos ayuda de los otros. Y entonces, hasta ahora hemos respondido dos preguntas que son esenciales para esta idea de cuidar bien. En primera respondimos, ¿quién tiene la responsabilidad de cuidar de las almas? Cuando una persona sufre y lucha, ¿quién tiene la responsabilidad de cuidarla? ¿Quién? La iglesia. Cuando una persona está luchando con cualquier tipo de lucha, con algo en su carácter, con una adicción, con lo que sea, ¿a dónde deberías de enviarla? A la iglesia. Porque la iglesia tiene la responsabilidad de cuidar de estas personas. Y en segundo lugar, respondimos la pregunta, ¿cuál es la herramienta, la herramienta correcta, la única herramienta correcta para diagnosticar y cuidar de las personas? ¿Cuál es? La palabra. La palabra diagnostica los problemas de nuestro corazón y nos dice cómo tratarlos. Y entonces, cuando yo estoy cuidando de una persona, yo quiero hacerlo siempre desde la palabra. Siempre desde la palabra. Quiero llamar a las cosas como la palabra las llama y quiero abordar a esa persona desde la palabra y quiero darle la palabra, porque la palabra es suficiente para diagnosticar y para curar. Ahora la pregunta que sigue es, ¿a quién cuidamos? O puesto de otra forma, ¿qué es una persona? ¿Qué es un ser humano? Cuando decimos somos seres humanos, ¿qué estamos diciendo? Hubo una exposición muy interesante en un zoológico en Copenhague donde básicamente lo que hicieron fue agregar una nueva especie a su exposición de primates. Agregaron al Homo sapiens. Y entonces tú ibas al zoológico, veías ahí al mono capuchino, al orangután, a todos los primates, y en medio de todos ellos había una jaula donde estaban dos personas, no recuerdo sus nombres, así que les diremos John y Mónica. Y John y Mónica estaban ahí en la jaula como parte de la exhibición. Y la idea de los organizadores del zoológico era decir, tenemos todos que recordar que somos nada más un animal. Más evolucionado, pero finalmente un primate. Hubo algunos problemas. Para empezar, la ley protege a los humanos, no protege a los primates. Y entonces, inmediatamente la ley del país entró y dijo, oye, no puedes tener a dos personas encerradas en una jaula, aunque le estés pagando para trabajar. Eso no va con la ley del trabajo. Sí. Mientras que los primates comían bananas, se sacaban los piojos para comérselos unos a otros y se colgaban, John y Mónica arreglaban motocicletas, enviaban correos, leían libros, escribían. Y entonces la gente llegaba y sí, aparentemente estabas viendo un primate más, pero no era un primate más. No se parecía en lo más mínimo. Evidentemente, entonces la gente dice, ok, aquí hay un problema. No estamos tratando a las personas como si fueran primates. Entonces tenemos que decir que las personas son algo diferente, algo más. Y la cultura entonces ahora define a un ser humano como una entidad psicosocial. No voy a entrar eso ahorita, sino que lo vamos a ver en lo que sigue, en un mes más con el favor de Dios. Pero es importante que sepas que entonces la definición de ser humano que la cultura da va cambiando. Porque conforme vamos avanzando decimos, achis, no, aquí algo ya no cuadró. ¿Sí? Entonces tenemos que definirlo de otra forma. Y sin embargo, la Biblia es clara en qué es un ser humano. Esta pregunta es esencial para ti y para mí. Cuando alguien te pregunta qué es un ser humano, tú deberías de poder responder concisa y claramente. ¿Qué es un ser humano? Sobre todo cuando estamos hablando de ayudar a un ser humano. Porque imagínate, no sé, imagínate que alguien me habla a mí, no me hables para esto porque yo no sé nada, pero imagínate que alguien me habla y me dice, es que se acaba de descomponer mi bicicleta. Y yo digo, no te preocupes, yo voy a ayudarte. Y entonces rápidamente voy a mi garaje de herramientas, porque claro que tengo un garaje de herramientas, claro. Y entonces en mi garaje de herramientas tomo todas mis herramientas, ¿no? Tomo mi gato hidráulico, tomo mi escáner para la computadora, tomo mis dados para los birlos de seguridad, tomo mi cruceta y voy súper listo para ayudarte a arreglar la bicicleta. Pregunta, ¿estoy listo para ayudarte a cambiar la bicicleta? ¿A arreglar la bicicleta? No. ¿Llevo herramienta? Sí. Herramienta útil. El problema es que no es útil para arreglar una bicicleta. ¿Qué evidencia eso? Que no tengo ni la menor idea de cómo funciona una bicicleta, ¿verdad? Que no sé absolutamente nada de una bicicleta. Tomé la herramienta que creí que servía, pero no sirve para eso. Y entonces, si tú y yo no logramos definir qué es un ser humano, aunque tengamos las herramientas ahí, no vamos a saber qué hacer con ellas. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona un ser humano? Cuando hablo de seres humanos, ¿de qué estoy hablando? Y entonces, esta es una parte esencial. Calvino dice, sin conocimiento de uno mismo, no hay conocimiento de Dios. Y eso es algo que me parece a mí bastante impactante. Sin conocimiento de uno mismo, no hay conocimiento de Dios. Y luego dice, sin conocimiento de Dios, no hay conocimiento de uno mismo. Y crea así un círculo. Si no te conoces a ti mismo, no puedes conocer a Dios. Pero si no conoces a Dios, es imposible conocerte a ti mismo. Y entonces, como queremos conocernos a nosotros mismos a fin de profundizar en nuestro conocimiento de Dios, ¿dónde empezamos? Empezamos en la revelación de Dios. ¿Qué dice Dios que es un hombre? ¿Qué dice Dios que es un ser humano? Nos vamos a llevar algunos domingos en esto, Pero el día de hoy nada más quiero responder o quiero abordar tres cosas de un ser humano. Número uno, vamos a hablar del núcleo o el centro del ser humano. Número dos, vamos a hablar de su estructura. Y número tres, vamos a hablar de sus funciones. Núcleo, estructura, funciones. Núcleo, estructura, funciones. Primero entonces, debemos entender que la Biblia presenta como el centro del ser humano, como el núcleo, como el motor. Puedes pensar aquí en el motor. La Biblia presenta nuestro corazón como el centro de nuestro ser. ¿Qué es lo que hace andar una persona? ¿De dónde nacen la felicidad, el enojo, la amargura, la tristeza en una persona? ¿De dónde vienen nuestras decisiones? ¿De dónde vienen las decisiones que meditamos durante una semana? ¿Y de dónde salen las decisiones que tomamos en un instante? Porque no tenemos suficiente tiempo. ¿De dónde sale todo eso? Según la Biblia, de nuestro corazón. Te leo Proverbios 4:23. Este versículo todos lo conocemos. Proverbios 4:23 dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Y te leo Lucas 6:45. Lucas 6:45. Dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Y entonces Jesús está haciendo claro, al igual que lo es el autor de Proverbios, ¿de dónde sale todo lo que hacemos? De nuestro corazón. La Biblia presenta el corazón como el centro de mando, como la fuente de todo lo que hacemos. Todas nuestras decisiones, todas nuestras palabras, todas nuestras acciones nacen de un solo lugar, de nuestro corazón. Y me gustaría resaltar aquí algunas cosas. Y primero, eso significa que todos somos responsables delante de Dios por lo que hacemos. Todos somos responsables delante de Dios por lo que hacemos. No hay nada que tú y yo hagamos que podamos excusarnos en es que fue culpa de fulanito. No, es que yo hice eso porque la situación me obligó a hacerlo. La Biblia es clara. Las situaciones no te obligan a hacer nada. Todas tus decisiones salen ¿de dónde? De tu corazón. Todas tus decisiones salen de tu corazón. Sin importar lo que estás viviendo, tu corazón es tu centro de mando. Y como todas nuestras acciones fluyen de nuestro corazón, Dios nos va a demandar respuesta de todas ellas. Incluso las acciones que son aparentemente automáticas fluyen de nuestro corazón. No sé si alguna vez te ha pasado que te has encontrado diciendo algo que después dices, es que no sé de dónde salió eso. Generalmente pasa cuando estamos enojados. Estamos enojados, decimos cosas y luego venimos y pedimos perdón y decimos, es que no era mi intención decir eso. ¿Alguna vez has dicho una frase así o algo similar? Es que no era mi intención decir eso. Yo no quería decir eso, que está muy enojado. Bueno, la Biblia afirma lo opuesto. La Biblia dice, no, sí era tu intención. O sea, lo dijiste porque estaba en tu corazón. Por eso salió. No apareció espontáneamente de la nada. Lo que digamos, lo que hagamos, sin importar la situación, todo sale de nuestro corazón. Aún las respuestas que parecen automáticas, en realidad estas respuestas inmediatas que a veces no controlamos o que pareciera que nos sobrepasan porque no nos dan tiempo de pensar, como cuando alguien hace algo que te enoja inmediatamente, tú dices, pues es que no tuve tiempo de pensar, o sea, solamente me... así, ¡pum! Sí. Pero Dios dice, no, eres responsable de ese enojo, aunque no lo hayas pensado. ¿Por qué? Porque ese enojo es una respuesta no ensayada de tu corazón. No lo pensaste, no lo meditaste, pero salió de tu corazón. Y por lo tanto eres responsable de ello. ¿Sí? Y aquí hay una parte que es muy importante y espero más adelante tocarla a más profundidad, pero el objetivo con nuestras emociones no es contener las emociones. ¿Sí? El objetivo con nuestras emociones no es simplemente tapar cómo son expresadas. Es decir, no sé, voy a decir que a mí me molesta mucho algo minúsculo, que no pongan las cucharas para arriba. No me molesta, pero vamos a imaginar que me molesta. Que cuando laves las cucharas, en vez de ponerlas así para abajo como yo quiero, las pongas para arriba. Eso a mí me molesta así. Me hace enojar así. Y entonces yo llego a la cocina, voy caminando muy feliz y de repente veo que la cuchara no está puesta como me gusta. ¡Pum! Exploto. Pero como soy cristiano, lo que hago es que como... Y empiezo a orar, ¿no? Señor, ayúdame porque... Y ya. Como que el enojo se apaciguó. ¿Esa es la meta cristiana? No. La meta cristiana es pasar, ver la cuchara al revés y decir... No es tan importante. No es tan importante porque yo no soy el centro del mundo. Y las cosas no se tienen que hacer como yo quiero cuando yo quiero. Y entonces la meta cristiana respecto a las emociones no es contener la expresión de las emociones, sino es transformar las emociones mismas. ¿Sí? Arrancar lo que no debe de estar y poner lo que debería de estar. Ahora, en segundo, la Biblia habla sobre el corazón, ¿sí? La Biblia habla sobre el corazón, no sobre las condiciones externas como la causa. Esto significa, por ejemplo, que cuando tú y yo recurrimos a esta idea cultural muy sonada de que no, es que es por cómo te criaron. Por cómo te criaron tú eres así. La Biblia dice, no, tú eres así porque eso es lo que tu corazón quiere. Eso es lo que tu corazón desea. No, es que tú de chiquito la pasaste bien mal y entonces ahora por eso eres así bien peleonero, porque tú defiendes lo tuyo porque de chiquito no tenías y entonces tenías que andar defendiendo tus cosas y ahora de grande por eso también defiendes todo y por todo. Mentira, no tiene que ver con tu crianza, no tiene que ver con tu contexto de chiquito. Tiene que ver con una sola cosa. ¿Cuál? Tu corazón. ¿Tu contexto influye? Sí, por supuesto que influye, pero no es la causa. La causa de todas tus acciones es únicamente tu corazón. Y esto se puede resumir así muy sencillo. Imagínate que estás delante de Dios y tienes una cosa que sabes que está mal, pero que tú dices que es porque estaba yo así de niño me enseñaron. Y entonces Dios te dice, oye, es que eso que estás haciendo está mal y es pecado. Y tú le dices, Dios, pero es que así de niño me enseñaron. Y Dios te dice, ah, no, pues sí, déjame hablo con tus papás, ellos tienen la culpa, está excusado, deja borro este pecado. ¿Crees que así funciona? No, es que así me educaron de niño, ok, pero tú seguiste decidiendo. Tú seguiste decidiendo sobre esto, tú eres responsable de esto, tus papás son responsables de lo que ellos hicieron, pero tú eres responsable de cómo te comportas hoy. Sin importar lo que tus padres hayan o no hayan hecho, sin importar tu contexto, tú eres responsable. Y entonces así de manera clara y tajante, nuestro pasado no determina cómo vivimos. Nuestra crianza no determina cómo vivimos. Esta idea de que es que de chiquito te faltó eso y por eso ahora tú buscas esto, es falso. Es falso. Nuestros corazones determinan lo que hacemos, lo que decidimos, lo que buscamos. Y la Biblia es clara en esto. Nuestro pasado, nuestra crianza, las fallas de nuestros padres, las limitaciones que tuvimos durante niños, ni siquiera los traumas que vivimos, que pueden ser reales, pero ni siquiera los traumas sirven como una excusa para pecar. Somos responsables por lo que decidimos hacer. En tercero, si queremos cambiar genuinamente, hay una cosa que debe de cambiar. ¿Qué? el corazón. Si estamos diciendo todo lo que hacemos y todo lo que decimos sale de nuestro corazón. Si yo de verdad quiero cambiar, ¿qué tiene que cambiar? Mi corazón tiene que cambiar. Sí. Hace un tiempo hablábamos acerca de esta idea del árbol de manzanas que está podrido y no da fruto. Y entonces lo que yo hago es voy, me cruzo al jardín del vecino, le corto unas manzanas y vengo y se las pego con cinta scotch en la rama a mi árbol. Ahora mi árbol podrido tiene manzanas. ¿Está curado? No, sigue podrido. ¿Tiene manzanas? Sí, tiene manzanas. Yo se las puse. Pero sigue podrido. No. Y las manzanas se van a caer y el árbol se va a morir eventualmente. Cuando tú y yo hacemos cambios simplemente superficiales, cuando tú y yo simplemente nos enfocamos en no hagas esto, haz esto, estamos efectivamente pegándole manzanas al árbol podrido. Y esto debería de llevarlo a tierra muy, muy, muy directo con la crianza de los hijos. Cuando tú y yo hablamos con nuestros niños simplemente de no hagas esto, haz esto, nada más le estás poniendo manzanas. Sí, enséñales lo que no deben de hacer y lo que deben de hacer, pero aborda su corazón. ¿Por qué no debes de hacer eso? ¿Y por qué debes de hacer esto? ¿Qué es lo que deberías de querer a fin de hacer esto? Y es lo mismo con nosotros. Ahorita yo les preguntaba, ¿quién de ustedes está luchando con el enojo pecaminoso o ha luchado con el enojo pecaminoso? Y todas nuestras manos se levantaron. ¿Por qué luchamos con el enojo pecaminoso? Luchamos con el enojo pecaminoso porque queremos cosas de manera pecaminosa. No necesariamente las cosas tienen que ser malas. Yo puedo querer cosas buenas. Puedo querer, no sé, que mi casa esté limpia. ¿Es malo que mi casa esté limpia? No, es bueno y puedo creer que mi casa esté limpia. Pero cuando me enoja que mi casa no esté limpia, entonces ya es un enojo pecaminoso. Estoy queriendo algo tan fuerte que estoy dispuesto a pecar contra otros para obtenerlo. ¿Sí? ¿Qué tengo que cambiar? Tengo que cambiar lo que quiero. Tengo que cambiar lo que quiero. Y eso implica que tengo que cambiar mi corazón. Pero aquí entramos en uno de los problemas más grandes de la humanidad. Te quiero leer Jeremías 13:23. Jeremías 13:23. Es una pregunta y es una pregunta que Dios hace. Fíjate lo que Dios pregunta. ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? En unas palabras más sencillas, ¿puede la persona de tez oscura hacerse de tez blanca él mismo? ¿De mucho quererlo? ¿De mucho esforzarse puede volverse güero de ojo azul? ¿O puede el leopardo decir un día, ¿sabes qué? Ya no se ven bien estas manchas, me las voy a quitar. ¿Puede? No, ¿verdad? Y luego Dios continúa diciendo, así ustedes podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Y entonces la pregunta de Dios es una muy sencilla. ¿Puedes tú cambiar tu propio corazón? Si el leopardo se puede cambiar sus manchas, tú puedes cambiarte tu propio corazón. ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas? ¿Puedes tú cambiar tu propio corazón? No. No podemos cambiar nuestro propio corazón. Y es por eso entonces que Dios nos llama. Y en Ezequiel 36, versículos 26 y 27... Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Dios promete. Les daré un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Y entonces Dios está diciendo, ¿quieres cambiar? Y yo creo que todos diríamos, sí, yo quiero cambiar. No puedes, pero buenas noticias. Yo sí puedo. Y entonces nos invita a venir a Cristo. Y Él nos dice, viniendo a Cristo, en Cristo, tú tienes un nuevo corazón. Tienes un corazón de carne, uno que es sensible. Y Dios te da su espíritu de forma que puedas andar en sus estatutos. Para todo el que quiere cambiar, hay un camino a seguir. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Esa es la única forma en que una persona puede cambiar. Ven a Cristo. Acércate a Él. Y ahora tú dirás, bueno, pero es que yo ya estoy en Cristo, pero mira, no cambio. La respuesta sigue siendo la misma. Ven a Cristo nuevamente. Ven a Cristo a través de su palabra. Ven a Cristo a través de la oración. Ven a Cristo a través de la comunión con los santos. Lutero dice, el amor de Dios no encuentra, sino que crea en nosotros aquello que le agrada. El amor de Dios no encuentra, sino que crea en nosotros aquello que le agrada. ¿Qué significa eso? Que no es que Dios venga y esté buscando, ah, yo quiero una persona bien bondadosa y él ya está en Cristo, déjame ver si es bien bondadoso. A ver si encuentra bondad en nosotros. Sino que viene y a través de su palabra crea bondad en nosotros. A través de su palabra crea paciencia en nosotros. ¿Quieres cambiar? Ven a Cristo. Es la única forma de cambiar genuinamente. Todo lo demás es simplemente pegarle manzanas al árbol. ¿Se va a ver bonito? Pero probablemente depende de las manzanas que escojas, ¿verdad? Y qué tan bueno seas para poner las manzanas. Pero solo va a durar un tiempo. Eventualmente el árbol, junto con las manzanas falsas, va a morir. Packer dice, el corazón humano es la fuente de todo lo que hacemos. Todos nuestros pensamientos, deseos, discernimientos y decisión, nuestros planes y propósitos, nuestros afectos, nuestras actitudes, nuestras ambiciones, toda la sabiduría y toda la necedad que marcan nuestras vidas salen y son energizadas, son servidas y son motivadas por nuestro corazón, para bien o para mal. Pero todo sale de nuestro corazón. Y entonces cuando hablamos del ser humano, tenemos que reconocer que el ser humano tiene un núcleo, tiene un centro, tiene un motor, tiene algo que lo mueve a hacer todo lo que hace. ¿Cuál? El corazón. El corazón. Ahora, en segundo lugar, dijimos, vamos a hablar de la estructura. Si el corazón es el núcleo, ahora queremos hablar sobre la forma en que estamos hechos. Y la palabra clave aquí, cuando hablamos de la estructura del ser humano, es una palabra fancy, elegante, que es psicosomático. 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 Psique significa alma y soma significa carne. Y entonces cuando hablamos de una unidad psicosomática, estamos hablando de una cosa que es alma y cuerpo. Alma y carne. ¿Por qué escogimos esta palabra? ¿Por qué no decir somos cuerpo y alma? Porque no es que seamos cuerpo y alma como cosas separadas, sino que somos una unidad psicosomática. Estas dos cosas están juntas, entrelazadas. En las palabras de los reformadores, somos almas encarnadas. ¿Sí? Somos almas encarnadas. Eso significa que nuestro cuerpo y nuestra alma son inseparables. Y de hecho, en el pensamiento bíblico, si tú separas el alma y el cuerpo, te moriste. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. Te moriste. ¿Sí? Por eso la esperanza cristiana es, vamos a vivir para siempre en cuerpo y alma. Eso es vivir. Estar vivo es tener cuerpo y alma, por lo menos para un ser humano. ¿Sí? Y entonces tú y yo como seres humanos somos unidades de cuerpo y alma. Si somos almas encarnadas o unidades psicosomáticas. Y aunque esta es la enseñanza bíblica expuesta continuamente a través de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, dentro de la iglesia se ha enseñado por mucho tiempo y probablemente tú lo has escuchado, yo lo llegué a escuchar, que el ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, que somos, en palabras que yo escuchaba, somos tripartitos. Es decir, el hombre, según esta enseñanza, tiene tres partes. ¿Sí? Sin embargo, cuando tú y yo examinamos todo el testimonio bíblico, nos vamos a dar cuenta que en realidad a través de la Biblia, espíritu y alma son usados como palabras sinónimas. Espíritu y alma son usados como palabras que significan lo mismo. Y quiero nada más darte unos ejemplos a fin de que esto quede claro. ¿Sí? Espíritu y alma a través de la palabra significan lo mismo. Por ejemplo, las personas que van al cielo o al infierno son llamadas espíritus como en Hebreos 12:23, donde el autor menciona los espíritus de los justos ya hechos perfectos. ¿Sí? Está hablando de los espíritus de los justos que ya partieron. O se les llama almas, como en Apocalipsis 6:9, donde se mencionan las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios. Esto es Apocalipsis 6:9. Y entonces la Biblia está hablando de gente que ha muerto, en ambos casos, en esto que te leí, de gente justa. Pero en una parte dice espíritus y en otra parte dice almas. Sí. La Biblia nunca dice que el espíritu y el alma, ambos, de una persona partió o volvió a Dios, sino que siempre menciona una u otra. Siempre se menciona o el espíritu o el alma. Sí, por ejemplo, en el caso de Jesús dice que entregó el espíritu. ¿Sí? Pero en Isaías dice derramó hasta la muerte su alma. ¿Sí? Y está hablando exactamente de lo mismo. Jesús mismo habla del hombre como una unidad de cuerpo y alma. Te leo Mateo 10:28. Mateo 10:28. Es Jesús hablando y Jesús dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Sí. Entonces está diciendo aquí, el ser humano tiene dos lados, ¿no? Es cuerpo y alma. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Alma y cuerpo, según lo que Jesús está diciendo aquí, es la totalidad del ser humano. Alma y cuerpo es la totalidad del ser humano. Y la Biblia también nos muestra que el alma y el espíritu tienen las mismas capacidades. Generalmente, si has estado en una enseñanza de tricotomía, que es esta idea de tres partes, se dice que los pensamientos están guardados en el alma y que los sentimientos están guardados en el alma. Sí, decimos, en esta enseñanza le des así, tu cuerpo pues es esto que ves, que tocas. En el alma están guardados tus pensamientos, tus sentimientos, todo eso, tus deseos. Y el espíritu es la parte tuya que se conecta con Dios como una cuestión de algo más elevado. En realidad esto es más filosofía griega que Biblia. Pero la Biblia nos dice, espíritu y alma en realidad tienen exactamente las mismas capacidades. ¿Sí? Te leo 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22 dice: ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. ¿Han purificado qué? Sus almas. Eso implica que el alma tiene que limpiarse, ¿no? En este caso que Pedro está hablando, limpiarse de pecado. Si ustedes han purificado sus almas. Y luego te leo Salmo 78:8. Y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Salmo 78:8. Cuyo espíritu no fue fiel a Dios. ¿Qué fue aquí lo que no fue fiel a Dios? El espíritu. Lo cual implica que la capacidad o el atribuir el pecado también en la Biblia sucede atribuyéndoselo a el espíritu. No solo al alma, sino también al espíritu. Porque son en realidad la misma cosa. Sí. Tanto alma como espíritu piensan, conocen, perciben, tienen emociones. Hechos 17:16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Su espíritu se enardecía. ¿Qué quiere decir que su espíritu se enardecía? Más que enojo, era como una pasión que salía de él. Y si tú y yo pensamos, ok, ¿de dónde sale la pasión? La pasión es un tipo de sentimiento, ¿no? Es un tipo de emoción, por así decirlo. Y aquí está diciendo el autor, esta emoción estaba siendo generada en el espíritu de Pablo. Y Marcos 2:8, Jesús dice, al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera. ¿Conociendo dónde? En su espíritu. ¿Qué parte de Jesús está pensando aquí? ¿Qué parte de Jesús está razonando según la Biblia? Su espíritu. Y entonces la Biblia una y otra vez nos muestra que alma y espíritu son usadas para hablar de la misma parte del hombre. Estas dos palabras son intercambiables, son sinónimos. Y de hecho, alma y espíritu es un sinónimo de corazón. Cuando la Biblia habla del alma, está hablando de tu corazón. Cuando la Biblia habla de tu espíritu, está hablando de tu corazón. Cuando la Biblia habla de tu mente, está hablando de tu corazón. Son diferentes formas de referirse a lo mismo y tienen tal vez un énfasis específico en cierta parte, pero están hablando exactamente de lo mismo. ¿De qué? De tu corazón. Están hablando de tu corazón. Y entonces el hombre es un alma encarnada, una unidad. En contraste con esta enseñanza, nuestra cultura ve al hombre desde una perspectiva meramente materialista. Si te gusta leer algo de cómo el hombre entiende que debemos ayudar, la psiquiatría y la psicología por default están avanzando hacia lo que se conoce como psiquiatría biológica. Y esta es la idea de que todo lo que pasa en el hombre tiene causas materiales, porque el hombre no es nada más que materia. Es decir, cuando te mueres, ¿qué pasa? Nada. ¿Te moriste? Dejaste de existir. Eso es lo que el mundo dice. Y entonces, si todo lo que existe es tu cuerpo, todo tiene que ser causado por tu cuerpo. Por ejemplo, hay un estudio llamado Estructura Cerebral Anormal en Adictos. Estructura Cerebral Anormal en Adictos. Causa, no efecto. Así se llama este estudio. ¿Sí? En este estudio lo que hicieron los doctores fue tomar imágenes de 50 pares de hermanos, que alguno de estos hermanos estaba involucrado en una situación de adicción a sustancia X. Y lo que encontraron es que el hermano que era adicto a la sustancia tal o cual, siempre tenía su cerebro diferente. Su cerebro siempre era distinto en alguna forma. La estructura cerebral de este hermano era distinta. Y entonces los doctores dicen, ah, ¿ves? Ahí está. Estas personas son adictas porque su cerebro es diferente. Listo, ya lo tenemos. ¿Qué hay que hacer para ayudar a las personas adictas? Arréglales el cerebro y les arreglaste la vida. Sí, eso es lo que estas personas dicen. Y por arreglar el cerebro estoy hablando, o sea, literalmente del cerebro. No estoy hablando de arreglarles cómo piensan. No, o sea, literalmente vete a la materia gris de la persona y arréglale lo que tiene mal y se acabó el problema. Eso es lo que están diciendo estos doctores. Sí, ellos agregan una nota. Se desconoce por qué algunas de las personas con el cerebro anormal no son adictas. Y es como... ¿Eso ya no tira todo tu estudio? ¿No es eso ya un problema? Pero tenemos una agenda, todos la tenemos. Y ellos dicen, ves, te lo probé. Ahí está. ¿Sí? Ahora, ¿creemos tú y yo que el cerebro de las personas con adicciones cambia? Sí, sí lo creemos. ¿Por qué? Porque existen un sinfín de imágenes, estas son reales. O sea, tú ves el cerebro de una persona que es adicta y es diferente. De hecho, las personas con adicciones de muchos tipos en sus cerebros tienen como manchas negras cuando ves sus... no sé decir si son tomografías o... Sí, tomografías. Se ven manchas negras y dices, el cerebro de esta persona es diferente. Pero la Biblia responde a eso. Porque acabamos de decir que somos un alma encarnada. Y eso significa que todo lo que pasa en nuestra alma afecta a nuestro cuerpo. Todo lo que pasa en nuestra alma afecta a nuestro cuerpo. Ed Welch dice, el corazón siempre deja sus huellas en el cerebro. El corazón siempre deja sus huellas en el cerebro. Sí. Y lo que está entonces hablando aquí es esta idea de, sí, claro que hay estas cosas, claro que suceden, pero no son la causa. La causa está en el alma, en el corazón. La causa es el corazón, ¿sí? Y simplemente deja esta marca en el cuerpo, ¿sí? Lo que sucede en nuestra alma afecta a nuestro cuerpo. Y lo que sucede en el cuerpo afecta al alma, ¿sí? Pero el núcleo, la fuente de todo lo que hacemos siempre es el corazón. La fuente de todo lo que hacemos siempre es el corazón. Sucede lo mismo cuando hablamos de situaciones como de ansiedad o de depresión. Si desde una perspectiva materialista la solución es dar medicamento, tienes ansiedad, ¿qué hay que hacer? Dale medicina, tienes depresión, ¿qué hay que hacer? Dale medicina, porque el problema es un desequilibrio químico. En tu cerebro algo no está funcionando bien, equilíbrale el cerebro y ya arreglaste todo.
Sí.
Eso es lo que una perspectiva materialista dice. Pero la Biblia dice, no, el problema yace en el corazón. ¿Puede haber desequilibrios químicos? Por supuesto. El medicamento en algunas situaciones va a ser útil y en otras va a ser necesario. Pero no porque ataque la causa, sino porque ataca los síntomas. Ataca los síntomas. Es como cuando, si has tenido una infección. Las peores infecciones que yo he tenido en mi vida han sido de las caries, ¿no? Nada duele más que una infección en una muela. Y lo que hacen muchas veces es, tómate este dexketoprofano, pero solo te puedes tomar uno al día porque está bien fuerte. Y te lo tomas y te quita el dolor como por 2 horas y después andas ahí con el dolor. ¿Por qué? Porque ese medicamento solo ataca el síntoma. No ataca la raíz del dolor. Para quitar el dolor, quitarlo, ¿qué tienes que hacer? Pues ir con el dentista, te abre el diente, te mata todo lo que está allá adentro, eso incluye a veces tus propios nervios, y luego ya te lo tapa, te cierra, te deja bonito, y ahora sí ya estás listo para andar. ¿Sí? Es lo mismo, la medicina puede ayudar a aminorar los síntomas, no puede llegar al corazón, no puede llegar al alma. No existe una pastilla, tómate esta pastilla para el alma, eso no existe. Sí existe una cura para el alma. ¿Cuál? La palabra. Cristo dado a través de la palabra. Sí. Puedes pensar en el cuerpo, a fin de que esto sea un poco más práctico, puedes pensar en el cuerpo como el ejecutor del corazón. El cuerpo es el ejecutor del corazón. Aunque las debilidades, las enfermedades o las carencias del cuerpo pueden afectar el alma, como por ejemplo, si tú eres de las personas que se enoja cuando tiene hambre, tengo hambre y me pongo bien irritable como los comerciales de Snickers, bueno, esa es una debilidad de la carne, ¿sí? Pero, no es la causa de que peques contra las personas, ¿sí? O sea, no, es que tenía mucha hambre y por eso me enojé y te dije todo lo que te dije. No. O sea, sí tenías hambre. Eso facilitó tu enojo, pero tu enojo y todo lo que dijiste salió de un solo lado, de tu corazón. Lo mismo cuando eres muy malo para desvelarte y al día siguiente andas todo enojadísimo, estresado, o sea, lo mismo, ¿sí? ¿De dónde sale nuestro enojo? Del corazón, ¿sí? Aun cuando nuestro cuerpo pueda afectar nuestra alma, el cuerpo es solo un ejecutor. Nunca podemos excusarnos en decir, no, es que eso yo no lo controlé, no salió de mi corazón. Es que es porque me sentía bien mal. No, es que eso pasó porque no sabes, es que yo no había dormido ya en 2 días y por eso me puse así. Sí afecta, pero no es la causa, no es la fuente. Sí. Nuestros cuerpos nunca nos obligan a pecar. Nuestros cuerpos nunca nos obligan a pecar. Y aquí hay algo muy interesante. Hace algún tiempo estaba leyendo un testimonio, un caso de un consejero bíblico que atendió a una mujer que tenía lo que es diagnosticado como depresión postparto. Yo nunca había leído nada de eso y me llamó, o sea, fue algo que me impactó, porque lo que pasó fue que esta era una pareja que servía en la iglesia activamente, estaban todo el tiempo ahí y habían querido tener un hijo por muchos años, no habían podido y de repente un día se embarazan, nace la niña se llama Zoe, no recuerdo el nombre de los papás, pero un día dice, es un pastor consejero, está en su oficina, dice que está en las actividades y le llaman por teléfono. Y es este señor que él conoce inmediatamente y el señor le dice, oye, ¿tienes tiempo para hablar? Y el pastor le dice, sí, si quieres nos vemos, saca su agenda rápidamente, el próximo lunes. Y el señor le dice, no, es que necesitamos hablar ya. Entonces el pastor dice, esto fue muy raro para mí porque es un hombre y una mujer a los que yo conocí desde hace mucho tiempo, que nunca habían sido personas demandantes, y el hecho de que me lo pidiera así me alarmó. Entonces dice que él le dice, sí, vente ya, aquí te espero. Cuando entran por la puerta, la señora viene llorando así, destrozada, y él viene con la cara como toda el semblante decaído, triste, desanimado. Dice que cuando él los ve entrar por la puerta, lo primero que pensó fue, ya valió, hubo infidelidad, ya esto ya tronó. Se sientan y empiezan a platicar, y en realidad el caso es que la señora había estado fantaseando con asfixiar a su niña. Y el caso que ya fue como el tope fue que ella estaba cocinando en la cocina y fantaseó, empezó a imaginar que agarraba a la bebé y la aventaba contra la pared para que se muriera y ella poderse ir a dormir, porque no había podido dormir. Y yo estaba así como, ¿qué está pasando? Y lo que el consejero hace entonces es, ok, vamos a hacer esto. Te vas a regresar a tu casa y te vas a dormir. Te vas a dormir ya llegando, te vas a dormir hasta la hora que te despiertes. Tú olvídate del mundo. Y al señor le dijo, tú vas a hablar a tu trabajo y vas a pedir permiso de faltar los siguientes 2 días. No vas a ir a la oficina, olvídate. O sea, el señor obviamente dijo, pero es mi trabajo. ¿Qué es más importante, tu trabajo o tu esposa? No, pues mi esposa. Pides permiso, 2 días. Habló a la iglesia fue, le cocinaron a la señora, cuidaron a la niña, y entonces la señora dice que fue a dormir, llegaron a su casa, esto fue en la mañana, llegaron a las 12 del mediodía, y la señora durmió desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la mañana del otro día. Y entonces al otro día otra vez lo citó. Cuando lo cita ahora sí para venir, ahora sí, vamos a ver qué es lo que está pasando en tu corazón. Avanza el tiempo, todo se empieza a arreglar, la señora empieza a recibir ayuda de otras mujeres, empiezan a hablar, ya todo se acomoda. Y lo que más me impactó al leer todo este caso fue que ya cuando la situación estaba resuelta, la señora ya estaba bien, el señor estaba bien, todo todavía estaba marchando bien, tenían un ritmo adecuado y todo. El consejero, el pastor los llama otra vez, los siente y les dice, ok, ahora sí que ya estamos bien. Ahora sí sigue lo real, porque la consejería bíblica no tiene como finalidad arreglar las situaciones. Tiene como finalidad abordar el corazón. Y entonces aquí tenemos un problema, porque ustedes pecaron contra Dios y uno contra otro. Y necesitan arrepentirse. Y necesitan pedir perdón. Y entonces empieza a mostrarles cómo cada uno de ellos pecó. Y en este caso es esta idea. Hay un problema físico. La señora necesita descansar, es parte del problema, pero hay un problema más profundo, uno del corazón. Y si yo solo arreglo lo físico, en realidad no he llegado hasta donde debería de llegar. Tengo que abordar también el corazón. Cuando tú y yo hablamos de que somos almas encarnadas, esto debería de indicarnos a ti y a mí que debemos de prestar atención a las situaciones físicas de las personas. Debemos ponerles atención, debemos atenderlas, pero nunca podemos detenernos ahí. Siempre debemos llegar hasta el corazón. Siempre debemos llegar hasta lo más profundo, hasta el centro de mando, hasta la parte central, el núcleo, la fuente, el corazón. Ahora, okay, nuestro centro es el corazón, somos unidades de cuerpo y alma. Y ahora vamos a hablar acerca de las funciones. ¿Sí? Cuando hablo de funciones, hablo de 3 cosas que la Biblia presenta como funciones de nuestro corazón. En otras palabras, 3 cosas que nuestros corazones hacen. ¿Sí? 3 cosas que nuestros corazones hacen y que tú y yo deberíamos estar atentos a ellas. Nuestros corazones responden de forma cognitiva. Es decir, responden a través de la razón, que está basada en conocimientos y creencias. Si nuestros corazones, palabras simples, piensan y creen cosas. Razonan y creen cosas. Nuestros corazones también responden de forma afectiva. Es decir, tienen deseos y emociones. Nuestros corazones tienen deseos y emociones. Y responden también de manera volitiva. Es decir, a través de decisiones que reflejan nuestros compromisos más profundos. Nuestros corazones responden de forma volitiva. Es decir, toman decisiones que reflejan nuestros compromisos más profundos. La experiencia humana es tridimensional. Razón, afectos y voluntad. En palabras sencillas que lo hemos usado ya muchas veces. Corazón, mente, manos. Lo que deseas, lo que crees, lo que decides. Lo que sientes, tus emociones, lo que piensas y lo que quieres hacer, tu voluntad. Esas son tres funciones de nuestro corazón, tres cosas que salen de nuestro corazón. Esta es la forma en que Dios nos ha diseñado a fin de que lo reflejemos. Y entonces todo lo que hacemos y decimos tiene estas funciones entrelazadas. Todo lo que tú y yo hacemos y decimos tiene estas cosas entrelazadas entre ellas. Emociones, creencias y compromisos siempre están entrelazadas en todo lo que vivimos. Nuestros razonamientos se expresan en creencias específicas, en las formas en que interpretamos las situaciones, ¿sí? Nuestros afectos se expresan en deseos que se manifiestan en emociones, como hablábamos del enojo hace un momento. Nuestra voluntad se expresa en compromisos que se ven a través de nuestras decisiones. Todo esto nace de nuestro corazón. Cuando nos enojamos, por ejemplo, nuestro enojo nunca es simplemente causado por las situaciones externas. Nuestro enojo no es simplemente algo que podamos decir, pues cualquiera se hubiera enojado en esa situación. Porque si cualquiera se hubiera enojado en esa situación, nuestro enojo sería genérico. A todo mundo le hubiera pasado. Pero nuestro enojo no es genérico. Nuestro enojo siempre nace de un corazón que cree en ciertas cosas, que desea ciertas cosas y que elige ciertas cosas. El enojo y ninguna emoción es genérica. Nacen de un corazón que cree ciertas cosas, que desea ciertas cosas y que elige ciertas cosas. Y podemos pensar, para usar una imagen, en los seres humanos como una bolsita de té, llena de estas tres cosas. Una bolsita de té llena de creencias, llena de deseos y llena de compromisos. ¿Qué pasa cuando metes una bolsita de té en una taza de agua caliente? Le sale lo que hay, pinta el agua, saca el sabor del té. El ser humano es esa bolsita de té y el agua caliente son las situaciones a través de las cuales tú y yo pasamos. ¿Sí? Las situaciones no meten cosas en nosotros. ¿Qué hacen? Sacan. Sacan lo que ya está. ¿Sí? No, no es que, esto no estaba, yo nunca había sido tan mala persona. Noticias, perdón. Sí, eso estaba en ti. Así eres tú. Sí, la Biblia dice en Proverbios, como es él en su corazón, como piensa en su corazón, así es él. Sí, como piensa en su corazón, así es él. Y entonces cuando tú estás en una situación y de repente en una situación te sale lo chucky, te sale lo monstruo, te sale lo... No digas, no, ese no soy yo. No, noticias, sí eres tú. Sí eres tú. Sí. Buenas noticias. Dios quiere cambiarnos, pero tenemos que reconocer que eso sale de nosotros. ¿Te acuerdas que empezamos? Sin conocimiento de uno mismo, no hay conocimiento de Dios. Y entonces tenemos que empezar por reconocer, este soy yo. Todo esto que dije, todo esto que hice, que ahorita sé que está mal, salió de mí. No lo metió el enojo, no lo metió la injusticia, no lo metió, no, estaba ahí. Sí. La injusticia que viví, la situación que viví, simplemente es agua caliente que saca lo que ya está adentro. Y entonces, nuestro objetivo al cuidar de las almas es ayudar a las personas a ver sus corazones. En ese sentido, tridimensional. ¿Sí? lo que queremos es ayudar a las personas a ver sus corazones en este sentido tridimensional y que pongan sus ojos en Cristo a fin de cambiar los tres aspectos. Que las personas cambien su corazón, su mente y sus manos, sus afectos, su razonamiento y su voluntad. Nuestro objetivo es proclamar la palabra de Dios con fidelidad, exponiendo siempre lo que la Biblia dice respecto a las creencias, a los deseos, a los compromisos de la persona frente a nosotros. En otras palabras, siempre deberían de estar frente a nosotros estos tres pares de preguntas. Siempre que estoy ayudando a una persona, esto significa siempre que estás platicando con alguien de la congregación, porque ya nos dimos cuenta que todos en la congregación necesitamos ayuda. Y luego si vas allá afuera, noticias, todos necesitan ayuda también allá afuera, porque todos necesitamos ayuda. Y entonces esos tres pares de preguntas siempre deberían de estar ahí. Número uno, deberíamos de preguntarnos qué es lo que esta persona cree y qué debería creer. ¿Qué es lo que esta persona cree y qué es lo que debería de creer? Cuando hablamos de creencias, hablamos de razonamiento. ¿Cómo es que esta persona piensa? ¿Por qué piensa que está pasando esto? ¿Para qué piensa que pasa esto? ¿Y qué es lo que debería de creer? ¿Qué dice la Biblia respecto a todo esto? Si número dos, ¿qué es lo que esta persona desea y atesora? Y su contraparte, ¿qué debería desear y atesorar? ¿Qué es lo que esta persona desea y atesora? ¿Y qué debería desear y atesorar? Y número tres, ¿cuáles son los compromisos de esta persona? ¿Cuáles son los compromisos de esta persona? ¿Y cuáles deberían de ser sus compromisos? Y ojo, porque estas tres preguntas, si tú llegas a una persona y le preguntas, oye, ¿cuál es tu mayor tesoro en la vida? Probablemente la persona te diga algo bonito. Si es un hijo, yo espero que te diga algo como mis papás o mis hermanos. Y se escucha bonito, pero lo real es que ese probablemente no es su tesoro. Generalmente estas cosas pasan desapercibidas para nosotros mismos. Pero las personas que nos rodean pueden verlas si prestan atención y nos ven a través del lente de la Biblia. Las personas que nos rodean pueden verlas y pueden decirnos, tú lo que estás atesorando es esto. Esto es lo que tú más amas, esto es lo que tú más deseas, esto es lo que tú crees. Y esto es lo que la Biblia dice. Y entonces nuestro objetivo es llevar a las personas a ver todo esto a fin de que, hablando desde el punto de vista cognitivo, las personas crean el testimonio de la palabra de Dios. Vuelvo a Joni Erickson Tada, la señora que está cuadrapléjica. Y ella, al principio, recuerdas que te platicaba hace un mes, decía, yo creo que Dios no quiere que yo viva así porque Dios quiere sanarme, y buscaba sanidad. Conforme pasa el tiempo y ella empieza a entender todo esto, ella dice, yo creo que Dios quiere que yo lo glorifique así como estoy, porque así como estoy puedo traerle gloria de una manera que no podría si no estuviera aquí, porque así como estoy Dios puede usarme para hablar a personas que de otra forma no podría hablarles. Y entonces Johnny lo que hace es cambiar lo que cree. Esto ya no se trata de que yo creo que Dios quiere sanarme y lo único que necesito yo es más fe. Yo creo que Dios ha puesto esta situación en mi vida para que yo le glorifique así como estoy. Desde el punto de vista afectivo, queremos que las personas valoren lo que Dios valora. Y desde el punto de vista volitivo, queremos que las personas sometan sus decisiones a la voluntad de Dios. Otra vez, cuando hablamos de lo que creen, queremos que las personas crean lo que la Biblia dice. Cuando hablamos de lo que desean, queremos que las personas deseen lo que la Biblia dice que es deseable. Y cuando hablamos de su voluntad, queremos que las personas rindan su voluntad a la voluntad de Dios. Tú y yo vamos a ayudar a las personas conforme avancemos junto con ellas en esto. Eso es lo que Dios dice. Eso es lo que deberías de creer. Eso es lo que Dios dice que deberías de querer. Eso es lo que Dios dice que deberías de hacer. Aun cuando no tengas ganas. Y cuando tú empieces a caminar junto con esa persona en todo esto, la persona va a empezar a crecer y efectivamente va a ser curada, va a ser una persona que está bien cuidada. Y ojo, curada no quiere decir ya nada le va a pasar y va a andar, no, curada es cree lo que Dios dice, desea lo que Dios dice y hace lo que Dios dice. Esa es una persona curada. Sí, alguien que vive totalmente para la gloria de Dios es una persona curada, aún si sigue afligida por ciertas cosas. Una persona que cree lo que Dios dice, desea lo que Dios dice y hace lo que Dios dice es una persona saludable, pues. Y entonces nuestro objetivo es llevar a las personas a lo que Jesús pone como el primer mandamiento. Mateo 22, 37 y 38 dicen, Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. ¿A dónde queremos llevar a las personas para ayudarlas? A amar al Señor. Ama al Señor, confía en Él, obedece lo que Él dice. Deberíamos entonces caminar junto con las personas y deberíamos primero preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo estoy en estas áreas? Cuando pienso en las cosas que creo, ¿creo lo que Dios dice? Cuando pienso en las cosas que deseo, ¿estoy deseando lo que Dios dice que es deseable? Cuando pienso en las cosas que decido y hago, ¿estoy haciendo aquello que Dios dice que debería de hacer? Y si no, sigue habiendo buenas noticias para todos nosotros. Dios quiere cambiarnos. Y Él ha prometido darnos un corazón nuevo al venir a Cristo. Y Él ha prometido darnos su Espíritu a fin de que andemos en sus estatutos y sus ordenanzas. Él quiere cambiarnos. Y cuando Dios quiere algo, ¿qué crees? Lo hace. Y eso es esperanzador. Porque yo también a veces quiero, pero parece que no puedo. Pero Él sí puede. Y eso significa que entonces tú y yo, por su gracia y por su amor, seremos transformados. Y si tú conoces a alguien que está luchando y que quiere cambiar o que tiene, que necesita cambiar, ¿a dónde deberías de llevarlo? A Cristo. Es la única forma real de cambiar. Ven a Cristo y trae a otros a Cristo. Prueba y ve que el Señor es bueno. Él es bueno y nos ama. Ora conmigo.